Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Lucas capítulo 8 es donde nosotros estamos hoy en nuestro estudio de la palabra de Dios. Lucas capítulo 8. Leemos empezando con el verso 26 hasta el verso 39, Lucas capítulo 8, verso 26. Navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él. Y estando atado con cadenas y grillos y bajo guardia, a pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les ordenara irse del abismo al abismo. Y había una piara de muchos cerdos paciendo allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Y cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Y los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidieron a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando a una barca, regresó. Pero el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que les permitiera acompañarle. Mas él lo despidió diciendo: Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Señor, es un pensamiento asombroso para mí el que nosotros seamos como tu pueblo al mismo tiempo bendecidos más allá de lo que nuestras palabras puedan comunicar, enriquecidos con todo que se encuentra en tu Hijo. Y en ese sentido, Señor, nosotros hoy no tenemos necesidad de nada. Tú has proveído todo para nosotros. Y al mismo tiempo, Señor, nos reunimos como un pueblo que tiene gran necesidad, porque somos completamente y radicalmente dependientes de ti. Y sin tu Hijo y nuestro Salvador, así como Él nos dijo, nosotros no podemos hacer nada. Así que te damos gracias por la manera en que nos has bendecido, pero venimos de nuevo delante de ti pidiendo y deseando que, Señor, tú te encuentres con nosotros, alimentes nuestras almas, e ilumines nuestras mentes y cambies nuestros corazones. Trae calidez a nuestros espíritus, alimenta nuestra adoración y nuestro servicio hacia ti. No nos dejes como estamos. Haznos más y más como nuestro Salvador. Pedimos por los perdidos en este cuarto. Sabemos, Señor, que eres capaz de salvar. Libéralos y cámbialos para siempre. Tráelos a un verdadero conocimiento de tu Hijo. Y, Señor, pedimos que tú magnifiques tu misericordia y muestres tu gracia al traer a los hombres, las mujeres y los jóvenes y jovencitas al verdadero conocimiento de tu Hijo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo en la conversión. Yo creo en la realidad del nuevo nacimiento. Yo creo en la transformación de los pecadores. El volverse un cristiano no es que alguien agarre un nuevo estilo de vida, aprender un nuevo grupo de reglas, entrar en una nueva rutina o hacer algo por costumbre, pero no es nada más que una liberación sobrenatural y una transferencia sobrenatural. Cuando alguien se vuelve un cristiano, si de hecho realmente son cristianos, el venir a esa comunión que ahora tienen con Dios y su Hijo, ellos han sido liberados del dominio de la oscuridad, de la esclavitud, en la cual ellos estaban una vez bajo Satanás y el pecado. Esclavizados a las fuerzas de la oscuridad, han sido liberados de eso y han sido transferidos a un reino de luz y libertad y comunión con Dios. Es el reino del Hijo de Dios. Esa es la salvación. Yo creo esto porque yo lo he experimentado en mi propia vida. Yo creo esto porque yo he sido testigo de esto en las vidas de otras personas. Sobre todo, yo creo esto porque esto es lo que la Biblia declara. Esto es lo que la Escritura dice que es la salvación. Antes de que veamos esto esta mañana, quiero preguntarle, ¿cree usted eso también? ¿Cree usted eso también? Y quiero preguntarle, al preguntarle a usted si usted lo cree, le pregunto y le pido que usted vaya más allá de lo que usted debiera de creer, porque todos sabemos de qué debiéramos de creer esto. Yo le estoy preguntando a usted cómo usted funciona. Estoy preguntando, llegue usted a la raíz de lo que sus expectaciones realmente son mientras que usted vive en este mundo. Decimos de que creemos que Cristo tiene el poder de liberar a las personas. ¿Pero oramos nosotros por eso? Esa persona con la cual trabajamos en la oficina, o el jovencito con el que vamos a la escuela, el miembro de la familia cuya vida es un desastre completo. Decimos que creemos en el poder de Cristo para liberar a las personas, ¿pero oramos por eso? Decimos que creemos en el poder de Cristo para liberar a las personas y transformarlas completamente, ¿cierto? Totalmente transformarlas, totalmente. Pero si somos honestos en nuestros propios corazones, ¿acaso vemos algunas personas que están más allá de esa transformación? Transforma a las personas, pero ¿sabe qué? No a esa persona. Ellos están muy lejos para ser transformados. Es así como nosotros pensamos. Decimos que creemos en la realidad de la liberación y la salvación, pero entonces nosotros compartimos el Evangelio, el cual Dios declara que es el poder de Dios para la salvación. ¿Cómo va a liberar a estas personas? ¿Cómo las va a transformar? A través del mensaje del Evangelio. Ese es el poder de Dios para la salvación. Decimos que creemos en este poder de Dios, pero luego nosotros no compartimos el mensaje a través del cual Él demuestra su poder para liberar a las personas. Delante de nosotros, en esta historia del maníaco que se vuelve un misionero, el endemoniado que es completamente transformado y liberado, en esta historia vemos la gloria del Hijo de Dios. Aquí está la gloria del Salvador del mundo. Porque usted nunca se encontrará con un caso más difícil que este. Usted y yo nunca nos encontraremos con una situación más imposible que esta situación. Usted nunca se encontrará con alguien que está más evidentemente e innegablemente dominado por Satanás que este hombre. De tal modo de que si Dios puede liberar a este hombre, si Cristo puede liberar a este hombre, Él puede liberar a cualquier hombre. ¿Usted cree eso? Vamos a ver esto esta mañana y esta noche en cuatro títulos. Cuatro movimientos en esta historia. Primero que nada, vamos a ver la destrucción demoniaca. Lo que caracteriza la vida endemoniada, la destrucción demoníaca. Segundo, vamos a ver la liberación divina, la cual Jesús es capaz, y de hecho, Él lo hizo. Él liberó a este hombre. Tercero, vamos a ver la locura espiritual. Mientras que somos testigos de cómo algunas personas responden a la liberación que Jesús trajo a la vida de este hombre. Y locura espiritual. Y cuarto, vamos a ver una mentalidad sana espiritual, mientras que está demostrada en la vida de un hombre que una vez fue un maníaco. Así que destrucción demoníaca, liberación divina, locura espiritual y luego una mente sana espiritual. Empezamos esta mañana con destrucción demoníaca. Vea de nuevo el verso 26. Navegaron hacia la tierra de los gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando él bajó a la tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo a alta voz: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él. Y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las alturas y era impelido por el demonio a los desiertos. La primera cosa en la que yo quiero que nos demos cuenta es la condición espiritual en la cual se encontró Jesús con este hombre. Lo primero que voy a decir es que este fue un encuentro con propósito. Yo quiero que reconozcamos eso. Este encuentro tuvo un propósito. Fue a propósito. ¿Se acuerda que la noche anterior Jesús estaba en el mar de Galilea en un barco con sus discípulos? Y ahí había sido demostrado el poder de Cristo sobre la naturaleza. Mientras que esta tormenta de viento atacó el mar de Galilea, el mar está violento. De hecho, Mateo usa la palabra que nosotros sacamos, la palabra del sismos, como un terremoto. Las aguas están tan violentas que los discípulos estaban seguros que iban a perecer. Y Jesús está dormido en el barco y le despiertan. Y Él los reprocha por su falta de fe y él menciona tres palabras de acuerdo al escritor del Evangelio. Paz, quédate quieta. Y todo se detuvo. Los vientos dejaron de soplar y el mar se volvió tan calmo como el vidrio. Ese es el poder de Cristo sobre la creación. Es el poder de Cristo sobre la creación. La creación que podemos ver. Pero lo que se está demostrando en estos versos es el poder y la autoridad de Cristo sobre esa parte de la creación que no podemos ver. ¿Se da cuenta? Él tiene autoridad sobre los ángeles. Él tiene autoridad sobre los ángeles caídos. Él tiene autoridad sobre Satanás. Él es Dios. Él es como este demonio lo identificó. Él es el Hijo del Dios Altísimo. Este es el Dios en carne humana y Él es el amo de todo. Así que en esta situación es por el diseño de Dios que su poder y su autoridad no solamente van a ser demostrados sobre esa creación, esa parte de la creación que podemos ver, como lo hizo la noche anterior, pero ahora su poder y su autoridad sobre todos los ámbitos de la creación va a ser demostrado, mientras que Él demuestra su autoridad sobre el ámbito demoníaco o el ámbito de los seres angélicos, el ámbito que no podemos ver. Usted tiene que preguntarse a sí mismo, ¿por qué es que el Señor va a pasar por esta tierra que se refiere como la tierra de los gadarenos? Mark se refiere a esto, Mateo se refiere a esto como los gadarenos. Usted ve en un mapa al sureste del mar de Galilea, usted tiene esta región. Así que Marcos y Lucas la identifican como el nombre de una área en particular, Mateo por otra, pero es la misma región y la están identificando en términos generales. Él llega a esta área al sureste del mar de Galilea, es territorio gentil, porque es que Jesús va ahí. Y la respuesta es, él va a ir para encontrar a este hombre, esa es la respuesta. Porque tan pronto se encontró con este hombre y las personas de esa área le piden a Jesús que se vaya, ¿qué hace? Jesús se va. Él no tiene ningún otro negocio en esta área, sino encontrarse a este hombre, como vimos antes en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús se levanta temprano en la mañana y viaja todo el día a esta pequeña aldea llamada Nain, y ahí hay un funeral que está saliendo de la ciudad y él resucita al hijo de la viuda de entre los muertos. Él fue a ese pueblo con una razón, en una cita divina para levantar a ese hombre de entre los muertos. De la misma manera, él tenía un plan específico en este día y era encontrarse con este hombre endemoniado. De hecho, como vamos a ver en un momento, había más de un solo hombre endemoniado en esta ocasión. Lucas nos cuenta solamente de uno. Así que este es un encuentro con propósito. Él está a propósito ahí. Por esta razón, sus discípulos no entendían, porque él quería entrar en una barca y viajar hacia ese lugar esa noche. Pero Cristo tiene esta cita divina y él está haciendo lo que el Padre quiere que él haga. Segundo, no solamente este fue un encuentro a propósito, sino que fue un encuentro poderoso. Tan pronto Jesús pone pie sobre la tierra. Verso 26, y él fue a la tierra de los gadarenos, que está al opuesto de Galilea, y cuando él bajó a la tierra, dice el 27, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, poseído por demonios. Él va corriendo hacia Jesús. Él va a caer delante de él, pero eso sucede una vez que sucede este encuentro, pero está corriendo. Los tres escritores del Evangelio, Mateo, Marcos y Lucas, en términos de los sinópticos, reconocen que esta era una bajada, una colina bajada que llevaba hacia las aguas. Probablemente él estaba gritando mientras corría hacia abajo. Mateo nos dice que habían más de un hombre, también había otro hombre endemoniado. Mateo 8:28 dice, cuando llegó al otro lado a la tierra de los gadarenos, le salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Regularmente se da cuenta, ellos terrorizaban a las personas. Mateo 8:28. De tal modo que nadie podía pasar por ese camino. Así que Jesús sale y ahí vienen de nuevo. Habían hecho esto antes y salen corriendo, bajando de esta colina. Y es un encuentro poderoso y peligroso. Nos hace preguntarnos, ¿por qué es que Mateo nos dice que habían dos hombres endemoniados y Marcos y Lucas solo se refieren a uno? La respuesta es que la Biblia no nos dice. Pero voy a ofrecer una opinión y yo creo que una explicación posible por esto. Es posible beneficiarse de una señal de Dios a las manos del Hijo de Dios, pero no ser convertido. Es posible que tengas beneficio de una señal de Dios a través de las manos de su Hijo, pero no ser convertido. Y como resultado, no estar tan agradecido como uno debiera de ser. Para decirlo de otra manera, es posible ser liberado de los demonios y no ser salvo. En un encuentro como este, me dice, ¿puede mostrarme usted un ejemplo de esto? Vaya usted a Lucas capítulo 17 por un momento. Lucas 17. Y aquí hay un ejemplo de beneficiarse de una señal que Dios está usando para mostrar, aquí está mi hijo y este es quien él es, el ser beneficiado por esa señal y no ser igualmente transformado en términos de lo que muchas personas lo experimentan, pero no todos están agradecidos de la misma manera. Lucas 17, verso 11, aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes, y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Y él dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Se da cuenta, este hombre no solamente ha sido sanado, sino que ha sido transformado también. 10 se beneficiaron, pero solamente uno regresó y dio gloria y cayó a los pies de Jesús y le adoró. En Mateo capítulo 12, verso 43, Jesús dice esto, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. ¿Entiende la imagen? El espíritu se ha ido, el demonio se ha ido, la casa está ahora ordenada. Y luego él regresa y va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. La imagen de la posibilidad de que un espíritu demoníaco se vaya de la vida de una persona solamente para que le sigan luego 7 espíritus peores. Y la persona queda en un estado peor que el que tenía antes. Y a propósito, amigos, esa no sería una persona convertida. Si usted conoce al Hijo de Dios y ha nacido de nuevo y usted tiene al Espíritu Santo de Dios viviendo en usted, usted no puede estar poseído por demonios. Así que si usted puede, por favor, regrese a Lucas capítulo 8. Porque es que Mateo menciona de que habían 2 personas poseídas de demonios, pero Marcos y Lucas se enfocan en una de estas personas. Bueno, una posible explicación, y yo digo claramente, posible explicación, es que este hombre reconoció la transformación o la liberación de una manera en la cual el otro hombre no la reconoció. Y este hombre respondió a Jesús de una manera en la cual el otro hombre no respondió. Y por lo tanto, Marcos y Lucas se enfocan en el caso de este hombre y la respuesta de este hombre. Esta es una explicación posible. Así que este es un encuentro con propósito. Cristo ha viajado ahí para encontrarse con este hombre. Este es un encuentro poderoso, mientras que este hombre corre abajo en esta colina para encontrarse con Jesús de una manera violenta. Nadie podía caminar por ese camino porque estos hombres eran tan violentos. También esta es una encuentro lleno de lástima porque este hombre causaba lástima. No solamente se nos recuerda aquí lo que se representa tan claramente a través de todas las escrituras, que las personas realmente pueden ser endemoniadas, pueden estar poseídas por demonios, pero vemos una imagen aquí de cómo, de lo que un endemoniado se ve. Y mientras que vemos esta imagen de lo que el estar endemoniado produce, y quiero recordarle algo, que lo que usted tiene aquí es tan claro y es tan evidente, solo es algo representativo de lo que es de hecho espiritualmente verdad. Una verdad espiritual de lo que es una verdad espiritual en el caso de todos los seres humanos perdidos. Eso es, si usted no conoce a Jesús como su Salvador y no tiene a Dios como su Padre, entonces su Padre, de acuerdo a las Escrituras, es Satanás. Y usted vive en el dominio de la oscuridad. Usted camina de acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al principio del poder del aire. Esto es lo que la Biblia dice. Y eso no es decir que todas las personas que están perdidas están poseídas por demonios, pero lo que estoy diciendo es que todos los que están perdidos están viviendo sus vidas en el reino, en el ámbito que le pertenecen a aquellos que están poseídos por demonios. Los mismos poderes están bajo control de Satanás. El estar endemoniado está todavía obrando, aunque usted no esté poseído por un demonio. De hecho, toda doctrina falsa se describe en el Nuevo Testamento como la doctrina de demonios. Así que si usted no cree la doctrina verdadera y usted cree una doctrina falsa, usted está obedeciendo y está siendo engañado por una doctrina de demonios. Ya sea que usted tenga la doctrina de Cristo o va a tener la doctrina de los demonios, una o la otra. Solo hay dos ámbitos, amigos. Si usted no le pertenece a Dios, usted le pertenece a este otro ámbito y ese es el que usted le pertenece. Eso es de acuerdo a las Escrituras. Así que lo que tenemos aquí es un ejemplo visual de lo que la destrucción que le pertenece a este ámbito, a la cual todas las almas perdidas le pertenecen. Yo creo que a veces en nuestras mentes pensamos de que hay aquellas personas que son salvas y solo existen estas personas que están perdidas y luego existen las personas que están realmente perdidas. Como que si hubiera un lugar medio donde usted no está tan perdido. Y luego existe esta situación horrible. Sin duda, hay grados de la manifestación de la esclavitud. O una ilustración, o el ejemplo que leímos antes, donde Jesús dice 7 demonios más malvados o depravados. Así que hay grados de maldad. Pero este ámbito todavía es un ámbito de esclavitud, oscuridad, de estar perdidos. Así que vemos de que los espíritus de los demonios han hecho en la vida de este hombre. Quiero darle 7 cosas. Primero que nada, él ha sido tomado de una vida de la normalidad. Él ya no tiene una vida normal. ¿Cómo termina usted viviendo en las tumbas y en las cuevas? ¿Cómo termina usted volviéndose a alguien que anda caminando desnudo? ¿Cómo se vuelve usted a una persona que se le debe de encadenar? Alguien que es un terror al mundo civilizado. ¿Cómo se vuelve usted alguien de esta manera? La respuesta, Satanás. En Marcos capítulo 5, verso 19, dice esto. Después de que fue liberado, Jesús quiere ir con él, quiere quedarse con Jesús, quiere regresar con Jesús y Jesús no le deja. Marcos 5, 19, pero Jesús no lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Literalmente es, ve a tu casa. Literalmente le está diciendo que vaya a su casa. Y es decir, a tu gente, a tu familia, a tus amigos. Así que este es un hombre que tenía un hogar, que había tenido una casa, que había tenido una familia, que había tenido personas, un hogar. Él no siempre ha estado en esta situación. De hecho, la historia de Lucas lo describe como un hombre de la ciudad, ¿cierto? Verso 27 dice, y cuando él bajaba a la tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad. De él, él era originalmente de la ciudad, pero él tiene demonios. Y ahora él no está en una ciudad, sino que está en los sepulcros, en las cuevas, viviendo en un lugar donde los muertos se guardan los cuerpos de los muertos. Cuevas con lugares para poner a los muertos. Y ahí es donde él vive. En otras palabras, este hombre había tenido una vida la cual se fue hacia abajo. Un tiempo donde él vivía en una casa con familia y con personas y nunca hubiera soñado, y ellos nunca hubieran soñado de que este iba a ser el futuro de esta persona, este iba a ser su vida. Esto es lo que Satanás le hace a las personas. Él las destruye. Los lleva a lugares donde ellos nunca pensaron que iban a estar involucrados en un pecado en el cual nunca iban a estar involucrados, o pensaron que iban a estar involucrados en una condición en la que nunca se imaginaron estar. Satanás es un destructor, él es un mentiroso, él es un destructor, y esto es lo que él le hace a las personas. Segundo, no solamente él había sido tomado de una vida de la normalidad, él había perdido todo sentido de decencia y de cuidado propio. Lucas 8:27 dice, por mucho tiempo él nunca había usado ropas y nunca había vivido en una casa. Y no había vivido en una casa, sino que entre las tumbas. No cuidándose a sí mismo, no usando ropa, no viviendo en una casa. Esta era su condición. Desde la caída, donde ha habido desnudez, hay un sentido apropiado de vergüenza. Desde la caída, el hombre instintivamente entiende esta necesidad de tener modestia. Una observación, yo creo que una de las características de una cultura endemoniada es la desnudez, donde no hay sentido de vergüenza apropiada, no un sentido de modestia cuando se trata acerca del cuerpo. ¿Acaso no es una realidad asombrosa de que vivimos en una cultura donde parece que nadie quiere mantenerse vestido? Alrededor de nosotros, las personas quieren sacarse las ropas, revelar sus cuerpos. No hay un sentido apropiado de modestidad. ¿Quién iba a inspirar eso? Este hombre no tiene un sentido de decencia o de cuidado propio. Tercero, él era autodestructivo. Esta es una de las evidencias de del endemoniado. Es el deseo de lastimarse a uno mismo. Marcos capítulo 5, dese cuenta porque no está en la historia de Lucas. Marcos 5, día y noche, entre las tumbas y las montañas, él siempre estaba clamando y cortándose a sí mismo con piedras. Hiriéndose, cortando su propio cuerpo. Noche y día, caminando por ahí, lastimándose a sí mismo. ¿De dónde vienen los pensamientos suicidas? No de Dios. ¿De dónde vienen pensamientos de autodestrucción? No de Dios. Cuarto, él era una amenaza a otras personas. Era claro en estas historias, se ve claro en estas historias, que ellos no sabían qué hacer con estos hombres. No había una manera de que ellos pudieran controlar a estos hombres. Marcos 5, verso 3, dice que él vivía entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. ¿Cuál era la respuesta de su civilización para una persona endemoniada? Encadenémoslos. Eso pensaron ellos. Está aterrorizando a las personas. Hay que encadenarlo. Pero no podían mantenerlo encadenado. Lucas 8, 29 dice, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él. Los demonios se apoderaban de él, lo mantenían bajo vigilancia y atado con cadenas y grillos, pero él rompía las cadenas y era impelido por el demonio a los desiertos. No podían mantenerlo encadenado. Así que cuando este hombre está siendo apoderado por los demonios, él no se puede controlar a sí mismo y él es un peligro para otros. Quinto. Ahora, ¿no? Él tenía una fortaleza sobrenatural. Él tenía una fortaleza que no era normal. Mientras que lo encadenaban, él rompía las cadenas. Quinto, él era dominado hasta el punto por estos demonios de que su personalidad era anulada. Jesús le preguntó su nombre. Verso 30, Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo, Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. La Biblia no nos dice cuántos demonios entraron en este hombre, pero la palabra legión, como usted sabe, se refiere a una unidad romana que podía tener hasta 6,000 soldados. El nombre variaba. Eso no quiere decir que nosotros vamos a tomar esto a que significa de que el hombre tenía 6,000 demonios dentro de él, pero yo sé esto. Yo sé que cuando Jesús permitió que los demonios salieran y entraron a los cerdos, y todos estos cerdos se tiraron al agua. ¿Usted sabe cuántos cerdos habían? De acuerdo a las Escrituras, 2,000 cerdos que perecieron en el agua en este día cuando Jesús envió a estos demonios fuera de este hombre a que entraran a los cerdos. ¿Cuál es tu nombre? El hombre no responde. De hecho, antes, cuando el hombre cae, verso 28, cuando vio a Jesús y cayó y delante de él le dijo, alta voz, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Este no es el hombre hablando. Este es el demonio hablando. Así que él ha perdido su sentido de identidad, él ha perdido su personalidad en esta, en este caso ha sido demoniado al punto de que su personalidad ha sido anulada. Séptimo, él no tenía un descanso en su propia vida. No tenía un sentido de paz o de descanso. Lo leímos antes, día y noche, entre los sepulcros y en las montañas, él clamaba. ¿Se puede usted imaginar eso, día y noche? No puede dormir, no puede descansar. No se trata acerca de las personas. Él está por sí mismo en las tumbas, en las montañas. Es un problema que está en su propia vida y no tiene un sentido de paz o de descanso. No solamente él es un hombre en esclavitud, sino que es un hombre en miseria. Verso 35 de nuestro texto dice: salió entonces la gente a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y encontraron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús vestido y en ¿qué? Y en su cabal juicio. Lo que significa claramente de que antes de que Jesús lo liberara, él no estaba en su juicio cabal. ¿Acaso todas las personas que están perdidas están endemoniadas de esta manera? No. ¿Pero acaso todas las personas que están perdidas viven bajo el gobierno de aquel que hizo a este hombre de esta manera, al que causó este daño a este hombre? La respuesta es sí. Este se llama el destructor en Revelaciones, capítulos 9-11. En hebreos se le habla también como Apolión, el destructor. Satanás destruye las vidas. Juan 8:44, Jesús dijo, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Escuche, si usted no conoce a Jesús como su Señor y su Salvador, usted tiene que entender quién es su padre. Yo quiero que usted entienda lo que él tiene planeado para su vida. Él es un asesino, él es un mentiroso, él es un destructor. Y su vida va en el camino a la destrucción, aun si usted nunca se ha manifestado como este endemoniado. El gobernante es el mismo, los poderes son los mismos, el ámbito es el mismo. Y su necesidad de la liberación es la misma. Y la salvación no es nada menos que la liberación y una transferencia. Algunas cosas que usted debe de observar aquí. Primero que nada, la manifestación demoníaca explotó durante el tiempo del ministerio de Jesús en la tierra. Usted lee en las historias de los evangelios, usted ve una y otra vez que Jesús trató con demonios. Eso no ha sido cierto durante toda la historia humana. Toda la época no es una época en la cual los demonios están revelando a sí mismos de esta manera. ¿Por qué estaba sucediendo durante el ministerio de Jesús? Bueno, porque su presencia era tan fuerte y poderosa de que los demonios no podían soportarla. La presencia de Jesús es como que si estaban ellos siendo manifestados, los demonios se tenían que manifestar sabiendo quién Él era y teniendo miedo de quién Él era, de quién Jesús era. Usted tiene demonios en esta ocasión rogándole. Verso 28 dice, cuando vieron a Jesús, clamaron y cayeron delante de él y dijeron a alta voz, ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Yo te ruego que no me atormentes, porque le había dado mandamiento al espíritu inmundo de que saliera del hombre. Verso 30, entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Los demonios no están atacando a Jesús, los demonios tienen miedo de Jesús. Habla acerca de la autoridad de Jesús y su grandeza, su verdadera identidad. Este es el Hijo de Dios parado en la tierra, y los espíritus demoníacos en su presencia no pueden evitar revelarse a sí mismos y rogarle que les dé tiempo. Vamos a hablar un poquito más de eso esta noche. La manifestación demoníaca explotó durante el ministerio de Jesús. La segunda cosa que tenemos que observar, la liberación demoníaca, ahora se encuentra ¿cómo? ¿Cierto? Si alguien está poseído por un demonio en nuestra edad, en nuestra época, en nuestro tiempo, este hombre ya estaba poseído antes de que Jesús llegara. Simplemente se volvió manifiesto. El hombre que clamó en la sinagoga, en el servicio de la sinagoga, como leímos antes en la historia de Jesús, clamó en el servicio de la sinagoga y se volvió aparente de que él estaba endemoniado. Él ya estaba endemoniado antes de que Jesús se mostrara. Simplemente se manifestó cuando Jesús estuvo ahí. Así que la pregunta es, ¿cómo es que las personas endemoniadas, cómo las personas perdidas pueden ser liberadas del dominio de la oscuridad? ¿Cómo sucede? Y la respuesta es a través de la fe en Cristo, en respuesta al Evangelio. Esto es lo que yo le estoy diciendo a usted. El llamado a nosotros como la iglesia hoy, de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, si usted estudia las epístolas del Nuevo Testamento, no se nos da el mandamiento a hacer exorcismos. Se nos da el mandamiento a predicar el Evangelio. Y Dios obra poderosamente a través de la predicación del Evangelio de tal modo de que si alguien está bajo el dominio de Satanás, literalmente está siendo liberado de ese dominio y transferido al reino del Hijo de Dios a través de la predicación y el escuchar y el creer del Evangelio. ¿Qué hace usted por alguien que está atormentado, claramente atormentado bajo los poderes de la oscuridad? Usted le comparte el Evangelio a ellos y usted ora por ellos. Y usted sabe de que Dios es capaz de liberarles a ellos, ponerlos en su juicio cabal, sacarlos de ese ámbito y traerlos a otro ámbito. Este es el poder de la predicación del Evangelio. Y amigo cristiano, ¿usted entiende que eso es lo que Dios hizo por usted? ¿Usted realmente entiende que esa era su situación? Una de las mentiras más grandes puestas sobre la iglesia moderna es la idea de que los hombres nacen libres. No, no nacemos libres. Nacemos como esclavos. Ciegos, muertos y esclavizados, sin la capacidad de liberarnos a nosotros mismos. Fue Cristo el que nos liberó. Él es el que nos liberó del ámbito al que le pertenecíamos y nos trajo a su propio reino. Él hizo esto, nosotros no lo hicimos por nosotros mismos, no podíamos hacerlo por nosotros mismos. Yo quiero que vea Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Y vea el verso 1. Conozca su historia, cristiano. Conozca su historia. Dese cuenta de lo que está sucediendo. Y lo que sucedió. Y lo que Dios va a hacer a través de la predicación del Evangelio por otros. Efesios 2, verso 1. Y Él os dio. ¿Y a quiénes está escribiendo aquí, amigos? ¿A los creyentes o a los incrédulos? Así que sí, le está escribiendo a usted, ¿sí? Y Él os dio. ¿Cuál fue su situación? Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Así que usted caminó en el pecado, así como yo lo hice. ¿En qué curso estábamos? Según la corriente de este mundo. ¿Quién dirige la corriente de este mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos, está operando ahora en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Merecíamos la furia de Dios, merecíamos el infierno. Y entienda esto. Lo mismo que los demás. Toda la raza humana lo merecía. ¿Es ahí donde usted está ahora? ¿Es esa su situación ahora? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Cómo cambió? La siguiente declaración lo dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, ¿se da cuenta? Él no le pidió que primero se mejorara a usted mismo, hacerse alguien mejor. Usted estaba muerto. ¿Cómo puede mejorar algo que está muerto? Usted estaba muerto. ¿Qué puede usted hacer por sí mismo cuando usted está muerto? Él no le pidió que hiciera nada de eso, sino que cuando usted estaba muerto en sus delitos, ¿qué fue lo que él hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo llama usted eso cuando Dios toma a un hombre muerto y le da vida? ¿Usted llama eso gracia? Por gracia habéis sido salvos. Verso 6. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por su gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a ponerse de pie y va a decir, ¿sabe qué? Esto fue lo que hice por mí mismo. No se va a poner delante del cielo y dar testimonio de lo que usted hizo por sí mismo. Todos tenemos el mismo testimonio. Yo estaba muerto, yo estaba ciego, yo estaba esclavizado. Yo caminé de acuerdo al príncipe del poder del aire. No hubo nada que yo pude haber hecho para liberarme, sino que Dios, siendo rico en misericordia, por su gran amor por el cual Él nos amó, nos dio vida juntos con Cristo. Por gracia hemos sido salvos. Nadie puede gloriarse. Verso 10, porque somos hechuras ya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Usted pasó de un hábito a otro, de una condición a otra, y no fue lo que usted hizo por sí mismo, sino que lo que Dios hizo por usted. Esa es su historia. Vaya a Colosenses rápidamente. Colosenses capítulo 1. Y leemos nuestra historia de nuevo. Colosenses 1. Vea el verso 13. Porque Él nos libró del dominio. ¿Quién? ¿El nos ahí? ¿Los creyentes o los incrédulos? ¿Quiénes son los nos? Es usted, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo por nosotros? Nos libró. ¿De qué? Del dominio de las tinieblas. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Lo que sucedió en su caso cristiano no fue nada menos que una liberación, no fue nada menos que una transferencia. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sea tronos o dominios o poderes o autoridades, todas han sido creadas por medio de Él y por Él. Y para Él. Y Él está ante todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Le puedo decir a usted, requirió a alguien con esa autoridad para poder liberarle a usted. Si Cristo no tiene autoridad sobre todas las cosas que usted pueda ver, sino que también en todas las cosas creadas que usted no puede ver, si Él no tiene autoridad sobre Satanás, si Él no tiene autoridad sobre los demonios, entonces usted no pudo haber sido liberado. Usted no podía liberarse a sí mismo, requirió a alguien con la autoridad sobre todo ese ámbito para liberarle. Ese es quien Jesús es. Verso 18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo primicia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, Él no pudo liberar sin un pago justo para lo que, por la razón por la cual usted fue puesto en esta esclavitud. Nuestros pecados tuvieron que ser tratados y tuvieron que haber sido expiados. Él se dio a sí mismo como el Cordero de Dios y lleva consigo el pecado del mundo. Se dio a sí mismo como el sacrificio sin pecado para que nosotros pudiéramos ser justamente liberados. Y el pago no se le hizo a Satanás. El pago se hizo en el nombre de la justicia de Dios. El castigo de los hombres fue el resultado del pecado del hombre en contra de Dios. El que fue ofendido, Dios, fue el que creó el camino para que nosotros fuéramos perdonados y que sucediera la reconciliación. Verso 21, entienda esto. ¿Todo esto legal? ¿Acaso esta es una realidad legal solamente? ¿Esta liberación y esta transferencia acaso solamente es una realidad legal o es una realidad que se experimenta? Aunque usted no haya sido endemoniado de la manera en que este hombre fue endemoniado, ¿acaso su vida manifestaba el ámbito al que usted le pertenecía? ¿Acaso su vida manifestaba la oscuridad en la que usted estaba? La siguiente declaración, verso 21. Y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ¿dónde? En la manera en que usted pensaba, en su mente. ni que estaba siendo ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cómo sucedió esto? Usted escuchó el Evangelio. Usted creyó sus verdades. Usted confió en el Hijo de Dios. Y usted fue liberado. Usted pasó de una vida dominada por una mente hostil hacia Dios, una vida rodeada por hechos malvados, y ahora usted está en una vida de fe. Y si usted es verdaderamente salvo, usted va a continuar en esta vida de fe. Usted continúa en esta fe precisamente porque fue un don de Dios, fue un regalo sobrenatural, y el Dios que se lo dio lo sostiene. Y usted continúa sirviendo al Hijo de Dios, y esta es la evidencia de que usted de hecho ha sido liberado y ha sido transferido. ¿Se da cuenta? No solamente es una historia de un hombre. En el campo de los gadarenos, esta es mi historia, esta es su historia. Vaya de regreso a Lucas capítulo 8. La manifestación demoníaca explotó durante el ministerio de Jesús, pero la liberación demoníaca se encuentra a través de la predicación del Evangelio y fe en Cristo. Y todos los que creen en el Evangelio y creen en Cristo son verdaderamente liberados del dominio de la oscuridad y transferidos al reino del Hijo de Dios. Así que tercero y último, el carácter de la destrucción de Satanás es su influencia destructiva, y la necesidad de tener una liberación poderosa no ha cambiado. ¿Con quién nos encontramos cuando nosotros salimos a compartir el Evangelio con las personas perdidas? Nos encontramos con personas que están siendo dominadas por los poderes de la oscuridad. ¿Cuál es la necesidad de ellos? El ser liberados. El carácter de la destrucción no ha cambiado. Su vida va en un camino hacia abajo. Y usted sigue, y ellos siguen el pecado y van a perder entonces lo que Dios diseñó para la dignidad humana y el significativo humano. Los hombres empiezan a vivir como animales. Experimentan el tipo de vida que no solamente los arruina a ellos, pero es un peligro para otros y arruina la vida de otros. Una falta de control propio y la ausencia de un descanso personal y paz y gozo y satisfacción, porque usted no fue hecho para usted, usted fue hecho para Dios. Y usted nunca va a encontrar un sentido de paz y descanso y significado y paz y gozo hasta que usted encuentre ese sentido en Jesús. Las buenas nuevas es que nosotros tenemos a un liberador al cual tenemos que proclamar. Hay alguien que le puede liberar y perdonar todos sus pecados y darle vida a usted y dejarle conocer a usted lo que la liberación realmente es. Aquel a quien el Hijo de Dios libera, de hecho, es libre. ¿Es usted libre? ¿Es usted verdaderamente libre? Porque Jesús puede liberarlo. Esta noche regresaremos y veremos cómo Jesús hizo eso. Oremos juntos. Te damos gracias, Señor, por nuestro Salvador, aquel que nos ha liberado. Oramos por aquellos que no le conocen en este cuarto, y nuestro deseo es que ellos sean libres. Señor, mientras que tu Hijo está siendo proclamado su gloria, su poder, su persona, que el pecador busque a tu Hijo, entendiendo su muerte como un sacrificio por el pecado de ellos. Su vida de resurrección, su vida resucitada, su persona como el Señor que salva. Señor, que ellos puedan buscar a tu Hijo y sean liberados. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.